estudiado en otras ocasiones, pero vamos a ver si podemos sacar algo que sea de ayuda en esta situación. Ayer nos comentó el hermano Tomás que salió bien su esposa de la operación. Dice que salió, que le cobraron la tercera parte de lo que le hubieran cobrado en Estados Unidos. Dice que los del seguro allá han de haber dicho que fue una ganga, que fue muy barato. Busquen el Salmo 139. Dice que le pusieron una malla, pero dice que en forma de cono, que son unas mallas nuevas, que ustedes las han visto. ¿Tú conoces esas mallas, Gaby?
No las he visto, pero yo ahora voy a poner pura malla.
Bueno, yo me imagino que eso de que ponen malla ya tiene mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero como no pasan de tiempo más,
ya tienen este salmo. Vamos a leerlo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia, o es este conocimiento, que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo o en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, me esconderán, me ocultarán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones, mis entrañas, me cubriste desde antes que naciera. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Aquí en esta versión dice compaginado, en la versión 60 dice entretejido. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así pues, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Se multiplican más que la arena. Así dice el 18. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Los aborrezco con perfecto odio. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es preciosa tu palabra, Padre Celestial, porque proviene de ti, que eres un Dios tan maravilloso. Gracias porque nos has dejado esta lámpara para iluminarnos en este mundo que permanece en las tinieblas. Ayúdanos a ser dóciles a tu voz, a disponer nuestros corazones a obedecer tu palabra, a ser guiados por ella, oh Dios, todos los días, continuamente. Aparta nuestros corazones de las vanidades, de todo pecado, de toda maldad, para que glorifiquemos tu santo nombre. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que tu palabra moldee nuestras vidas, nuestro carácter, que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados de esta semana, tú los conoces muy bien. Perdónanos y a nuestros hijos también. Gracias, que tu presencia sea con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Vimos la semana pasada cómo Cristo oraba para que los hombres conocieran al Padre y así pudieran ser salvos. El conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero, se traduce en vida eterna. Y eso explica por qué Cristo, desde la mañana y hasta la noche, siempre estaba predicando el Evangelio, siempre buscando el bien de sus semejantes. Toda su vida, aún desde joven, podemos imaginarlo, él tenía ese deseo, que los hombres conocieran a su Padre Celestial y así pudieran ser salvos. Todos los milagros que hizo, todas las enseñanzas que dio tenían ese propósito. Él quería que las almas fueran salvas. Él quería que su Padre fuera conocido. Dios quiere que lo conozcamos. Porque solamente conociéndolo es como los hombres pueden ser salvos. Y ese es uno de los motivos por los cuales Dios inspiró los salmos. Los salmos fueron escritos para ser cantados, pero no para ser cantados como para que la gente se divirtiera, se distrajera y estuviera contento cantándolos, sino para que a través de ellos los hombres pudieran conocer a Dios. Los judíos, cuando iban a la sinagoga o cuando iban al templo, escuchaban los cantos, escuchaban los himnos, y ahí aprendían acerca de Dios. Porque los salmos tienen mucha información acerca de Dios. Muchos de aquellos judíos eran agricultores, eran pastores, gente que tenía un oficio, que tal vez ya estaban muchos de ellos ancianos, que llegarían a su casa cansados, que ya no tenían mucho tiempo para leer, además no tenían las escrituras, no tenían todo el Nuevo Testamento, tenían cosas aisladas de las escrituras. Entonces Dios quería que a través de los salmos, al estar cantando, les cayera el 20. Ustedes cuando están cantando un himno y se ponen a analizar lo que están cantando, se dan cuenta que hay algo ahí. Hay uno de los salmos que dice, un salmo creo, no recuerdo en qué parte, que dice cantar con inteligencia, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir cantar con inteligencia? Pues que nos demos cuenta de lo que estamos cantando, ¿no? Que entendamos lo que estamos cantando. No vamos a cantar cualquier himno carismático que puede mover las emociones, pero que no tiene verdades respecto de Dios. Entonces, Dios quería que los judíos aquellos, y nosotros cuando los leemos, ¿sí?, aprendamos acerca de Dios. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en medio de una grave crisis, de un problema muy grande, instintivamente acudimos a los salmos. Ahí encontramos el apoyo, la información, los datos que nos pueden servir, que nos pueden ayudar, que nos pueden consolar. Y Dios quiere eso precisamente. En el grado en que vamos conociendo a Dios, en ese grado aprendemos a confiar en Él, aprendemos a apoyarnos en Él, y Dios quiere eso precisamente. La persona que conoce a Dios ya no se espanta de cualquier cosa. Si ya Dios nos ha sacado de diferentes problemas, no nos va a dejar morir solos, nos va a ayudar. Si ya nos sacó de graves problemas, no importa los que vengan, si siendo inconversos Dios nos protegía, Dios nos cuidaba, imagínense ahora que hemos llegado a conocerle y amarle, aunque no como quisiéramos. Los hombres no conocen al Dios verdadero, es decir, los inconversos. Tienen nociones erróneas acerca del Dios verdadero. Creen en un Dios que se han inventado en sus mentes, en sus fantasías. Un Dios que es puro amor. Un Dios ignorante. Y Dios quiere que le conozcamos tal y como Él es. Y en este salmo podemos aprender acerca de Él esos atributos y algunos otros que tal vez ustedes puedan descubrir analizándolo más a fondo. Dios quiere que sepamos que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Vean, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos decían eso. No sé si a ustedes se los enseñaron. No vayas a mentir, no vayas a tomar lo ajeno, porque mira, Dios te está viendo. Nos inculcaron que Dios nos veía, que Dios todo lo sabía, pero no lo creíamos. Pero el rey David escribe estos versículos, ¿sí? Del 1 al 6, hablan precisamente de este atributo divino. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras antes de que las digamos, antes de que las pronunciemos. Vean, a los inconversos, meditar en eso les da miedo. Es tan tremendo esto, que no lo creíamos cuando éramos niños. Los inconversos no lo creen, que Dios todo lo sabe. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer. Dice el 3, mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. ¿Cómo dice la versión 60 del versículo 3?
Has escudriñado mi andar y reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Sí. Dios sabe cuando nos acostamos, Dios sabe por qué nos acostamos, Dios sabe a qué horas nos levantamos, Dios sabe por qué nos sentamos, si estamos realmente cansados, por qué queremos descansar. Dios todo lo sabe. Conoce nuestros motivos, nuestras motivaciones. Sabe si somos negligentes, si somos perezosos, si somos cobardes. Él lo sabe todo muy bien. Muchas veces justificamos nuestros motivos para no hacer ciertas cosas que sabemos que debemos hacer. Pero dentro de nosotros podemos justificarnos o excusarnos, encontrar algún pretexto, pero Dios sabe si esa excusa, si ese pretexto es válido o no. Él sabe todo lo que se puede saber. Acerca de nosotros lo sabe todo. Nosotros sabemos mucho acerca de nosotros, pero olvídense, Él nos conoce perfectamente. Hay hombres en este mundo que son muy sabios, que saben muchas cosas, pero no cabe duda que hay hombres que ignoran, por muy sabios que sean, que ignoran muchísimas cosas. Pero Dios no ignora nada. Acerca de ninguna persona, acerca de ningún enigma, acerca de ningún misterio, que son enigmas y misterios para nosotros, para Él no lo son. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los hombres no piensan en esto, que Dios es omnisciente, porque no quieren pensar que tienen que dar cuenta. Acuérdense ustedes, cuando David pecó, fue a esconderse. Pobre tonto. No sabía que Dios lo iba a encontrar, pues fue y lo encontró. Acán ya sabía lo que no debería de haber hecho. Se robó un lingote y fue y lo escondió en su tienda. Y Dios ya sabía exactamente dónde estaba escondido. Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue al otro extremo del mar, hasta Tarsis, pero Dios lo encontró en el Mediterráneo. Dios sabe todo lo que hacemos. Y Dios traerá por lo mismo toda obra a juicio, todas las cosas secretas, todas las cosas que hicimos en secreto, de las cuales pudimos tal vez habernos escondido, que pudimos haber engañado a nuestros semejantes, a nuestros parientes, a nuestros seres queridos. Dios nos estaba observando. Incluso cosas que tal vez hayamos olvidado el día del juicio, para Dios estarán muy presentes. Dios no tiene mala memoria. Dios sabe muy bien lo que hicimos, aunque hayan pasado 1000 años de que las cosas ocurrieron. Y los inconversos, créanme, hacen todo lo posible por no pensar en un Dios así. Huyen de la realidad. se dicen a sí mismos que Dios no existe porque tienen miedo. En el fondo tienen miedo de que Dios exista y de que Dios los vaya a llamar a cuentas. Les gusta pensar, como decía, en un Dios que los ama, en un Dios que les dé por su lado, en un Dios que busque su bien, un Dios que nunca se enoja. Pero ese Dios no es el Dios verdadero. Dios es bueno, Dios es amor, claro que sí, pero también se enoja, y en ese atributo de Dios no quieren pensar. Y si escuchan, si les decimos que habrá un juicio, ellos pensarán, sí, pero yo no voy a ser juzgado, yo no voy a ser condenado, otros sí, pero yo no. ¿Ustedes han visto esas películas donde hay asesinos que son vistos por alguien? Pues quieren matar a ese testigo, a como dé lugar, porque saben que si ese testigo va y declara en su contra, los encierran. Pero vean, aunque lo logren, aunque maten a sus testigos, el día del juicio no podrán huir. Muchos testigos. Hay algunos que dicen que todas las cosas que hacemos en la oscuridad, Dios tomó una fotografía y es un negativo. Ustedes ven una fotografía, lo que es un negativo, pues se ven puras sombras, pura oscuridad. Pues lo que hacemos en la oscuridad se sabrá allá. Como si Dios nos hubiera tomado una película y nos dijera, mira, ven, te voy a mostrar lo que hiciste. Escondiste a tu pareja, le escondiste tu pecado a tus seres queridos, pero a mí no me pudiste engañar. Y es por eso que estas personas inventan teorías absurdas para negar la existencia de Dios. Son avestruces que meten la cabeza en el agujero para pensar que Dios no existe y que están fuera de peligro. Y eso es porque tienen un miedo instintivo ante la realidad de este hecho. Engañan a los demás acerca de sí mismos, acerca de su carácter, y son tan astutos, no solamente para engañar a otros, sino que se engañan a sí mismos. Tanto se repiten que Dios no existe, que terminan creyéndolo. ¡Qué tremendo es eso! Y todo lo hacen, ¿saben por qué? Por miedo. Los hombres tienen miedo de la existencia de Dios. Ese miedo nubla su entendimiento. Ese miedo les conduce a promover su ateísmo. Son capaces de gastar tiempo, dinero y esfuerzo por decirles a los demás que Dios no existe. Pero no van a huir siempre. No pueden huir siempre. Vean, no pierdan de vista este salmo y vean en Lucas 12. Vean lo que dice Jesús. Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Como dice la versión 60.
Que no haya de saberse.
Vean lo que dice. ¿Quién dijo estas palabras? Escuchen, no fue Lucas el que las dijo, fue Jesús. ¿Eh? Quien dijo estas palabras será nuestro juez. No hay nada encubierto o escondido que no haya de ser descubierto, ni oculto que no vaya a saberse. Estas palabras las dice Jesús para hacernos reflexionar. Los jóvenes, por lo regular, tienen la tendencia a ocultar cosas a sus padres, ¿sí o no? Nosotros que fuimos jóvenes nos acordamos de eso. Los casados tienen la tendencia a ocultar cosas de su esposa y viceversa. Pero aunque lo logren, aunque nadie lo sepa, aunque nunca se lo hayan dicho a nadie, vean, algunos católicos van con el sacerdote y le dicen, padre, me acuso de esto y de esto. Pero no vayan a pensar que dicen todo. Muchos ocultan cosas, o sea, son tan terribles que hasta el sacerdote se las ocultan. Y aunque no se las ocultaran, ¿de qué serviría que se las contaran? ¿Sí? Vean Romanos, capítulo 2. aquí habla de la conciencia, ¿no? De cómo Dios le dio a los hombres una conciencia. Y dice el 15 que ellos, los que tienen una conciencia, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Y dice el 16, en el día que juzgará el Señor lo encubierto, lo oculto, lo escondido de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Vean en qué contexto está diciendo Jesús las palabras del versículo 16. Habla del juicio, pero habla del juicio en el contexto de la conciencia. El día del juicio, la misma conciencia les dirá a las personas que nunca se arrepintieron, Dios tiene razón. Soy malvado, no quise arrepentirme, ¿por qué? Su misma conciencia les dirá en ese momento lo que toda su vida trataron de negar, trataron de ocultar. Sabrán que Dios tiene la razón en ese momento, hasta ese momento. Nunca quisieron aceptarlo. Se verán obligados a quedarse callados y a entender que eran culpables. ¿Cuántas personas huyen de una conciencia culpable en este mundo? Si alguien les dice que están mal, se enfurecen. Quien sea. O sea, Dios les va a decir que está mal lo que ellos sabían que estaba mal. Lo que su conciencia les decía que estaba mal. Instintivamente temen este atributo, pero los creyentes lo amamos. Nos da gusto que Dios sea omnisciente. Nos da gusto que Dios todo lo sepa. Nos da gusto que no podemos ocultarle nada. Esa es una evidencia de un cristianismo verdadero. Vean el Salmo 139. Vean cómo se asombra el salmista y dice en el versículo 6, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Aquí habla del conocimiento de Dios, ¿no? Preferiría yo estar leyendo estos textos con la versión 60. Alicia, me pasas por favor esa Biblia que está ahí arriba, mira. Sí, gracias. Leí cuál, el versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, demasiado alto es. No lo puedo alcanzar. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender que Dios todo lo puede, todo lo sabe? Para nosotros es consolador saberlo. Vean, si estamos sumidos en una crisis, en una enfermedad incurable, si tenemos luchas tremendas o necesidades que los hombres no nos pueden ayudar, Dios nos ve, Dios sabe en qué situación estamos. Cuando nos ponemos a orar, no le oramos a alguien que lo ignora, que ignora cómo estamos. Nos acercamos a un Dios que ya sabe cómo estamos. A Él no le podemos mentir, no podemos exagerar las cosas. Si algo nos duele, si algo nos lastima, Él lo sabe. Y si los que nos rodean no nos comprenden, no nos aprecian, no nos valoran, no nos consuelan, no nos apoyan, etc., Dios no es así. Dios nos ve, toma nota, y Él ve las cosas exactamente como debe verlas. Entonces, si ustedes tienen un pariente cerca de ustedes que no los valora, no los aprecia, olvídense, eso no importa. Si ustedes entienden este atributo y han creído en Él, ya la hicieron. Nos conviene que Él sepa en qué condiciones estamos. Y también nos conviene que Él sepa nuestro pecado. Cuando pecamos, al igual que los inconversos, nuestra conciencia nos dice que está mal. Pero nosotros sabemos que Dios nos habla también a través de nuestra conciencia. Estamos mal. Inmediatamente le pedimos perdón. Así debe ser. No debemos dejar que pase el tiempo. Porque no nos conviene. Si ustedes saben que están haciendo algo mal, inmediatamente pídanle perdón a Dios. Porque si no, el costal se va cargando, se va llenando de piedras. Dios ve nuestros problemas y nuestros pecados en la debida dimensión. Si los demás nos menosprecian, nos calumnian, Dios lo ve. Y toma nota, ni tenemos por qué defendernos. Si nos enredan en una calumnia, no tenemos por qué defender nuestra reputación. Dios nos entiende. Dios conoce nuestras tentaciones, nuestras debilidades, conoce nuestros fracasos. No tenemos por qué aparentar lo que no somos. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe de qué estamos hechos. Si los demás se burlan de nosotros, Dios no lo hará. Este atributo divino debiera impactar nuestra vida de oración. Es bueno orar a un Dios que todo lo sabe. Los inconversos le dan órdenes a Dios, le exigen cosas, creen merecer lo que le piden. Nosotros sabemos que no. En un sentido sí, porque Cristo compró las bendiciones para nosotros, pero no podemos decirle, Señor, no, tú me tienes que dar lo que te pido, porque si no vamos a tener un pleito, ¿no? Vamos a tener problemas. No podemos. Podemos orar con osadía, pero con respeto. Él es un Dios muy grande, Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Pero el saber que Él todo lo sabe es muy bueno para nosotros. No necesitamos entrar en tantos detalles. No es necesario que nos pasemos las horas orando ahí. Los pentecostales, algunos de ellos, se pasan hasta 4 horas de rodillas. Y creen que porque tienen un callo ahí en una rodilla, ya van a, mira Señor, mis callos. No, Dios no se impresiona por eso. No oramos para informarle. Él quiere que oremos todos los días. ¿Por qué? Si ayer ya le pedí por este problema que tengo, ¿por qué tengo que pedirle otra vez hoy? ¿Acaso ya se le olvidó lo que le pedí ayer? No, Él quiere que nos acerquemos a Él todos los días. Si a ustedes se les acerca un niño pequeñito y les dice, papá, ayúdame a hacer este, mira, no puedo hacer esta tarea, ¿ustedes no traten de ayudarle? Bueno, un padre que es un buen padre o hay medianamente, pues se acerca a su hijo, no, hijo, si está haciendo algo, deja de hacerlo, va y le ayuda a su hijo, ¿no? Si nuestro padre es bueno, ¿cómo no va a hacer algo mejor que eso? ¿Cómo será posible que nos acerquemos y que a él no le importa nuestra situación? Todos los días lo necesitamos, dependemos de él para todo. Y Dios quiere que veamos eso. Que no podemos valernos por nosotros mismos. Que si salimos a la calle sin su protección y sin su guía, vamos a cometer una tontería. Nada raro sería porque hemos cometido tantas. Entonces, pues, Dios quiere que oremos todos los días porque nos conviene. Lo necesitamos todos los días. Hay ocasiones en que estamos confundidos, temerosos, tenemos un grave problema, y hay ocasiones que ni siquiera podemos orar. Hay veces que lo único que podemos hacer es derramar una lágrima, pues aunque no le podamos decir nada, con la lágrima ya le estamos diciendo mucho. Él entiende nuestras lágrimas. Él sabe lo que nos está ocurriendo. Si nosotros tuviéramos 15 hijos, hay padres que los tienen, tal vez se les olvide el nombre de alguno, pero créame, a Dios no se le olvida ninguno de sus hijos, y Él tiene millones. Y nos escucha a todos al mismo tiempo. Si todos oráramos a la vez, nos escucharía a todos. Es increíble pensar en un Dios así, que puede escuchar las oraciones de todos los creyentes al mismo tiempo. ¿Cómo? Si hay un artista o un deportista que tiene un correo y todo, y tuviera 20,000 fanáticos y todos quisieran mandarle un correo al mismo tiempo, no, pues se satura el correo y no, pues ya no puede recibir tantos correos, pero Dios los recibe todos. Cuando menos podemos orar, es cuando más debemos orar. Y luego descubrimos que es cuando mejor oramos. Sentimos cómo viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Y nos pone las palabras. Si creemos que Dios es omnisciente, no debemos tener miedo al futuro. Hay personas que nomás de pensar, ¿qué va a ser de mí cuando yo esté viejo? ¿Mis hijos me van a apoyar? Si ahorita No vienen ni me visitan, ni se acuerdan, ni me hablan por teléfono. No, cuando yo ya esté viejo y necesito quien me haga un té, quien me haga una sopita, nadie me la va a hacer. Y muchas veces esos hombres, por miedo, se vuelven egoístas, se vuelven tacaños, se vuelven oscos, por el temor al futuro. Nosotros no sabemos qué va a ser de nosotros mañana, pero qué importa. Si tenemos un Dios que todo lo sabe, que conoce nuestras circunstancias, ya la hicimos. Además, cualquier cosa nos puede suceder, sí o no. Hoy estamos vivos, mañana no. Hoy estamos sanos, mañana no. Hoy tenemos trabajo, mañana no. Las cosas cambian de un día para el otro. Les hablamos de una vecina. Tenía una hija, una sola hija, y se le murió. Tenía como 38 años. Le dejó 3 nietecitos. Y como al mes, 2 meses, ¿sabes que se le muere su esposo? Se quedó viuda. ¡Qué tremendo! ¿Se imaginan? Esas cosas nos pueden suceder a cualquiera. Pero no se les olvide que nuestras vidas no están en las manos de un destino ciego, sino en un Dios que todo lo sabe. Dios conoce nuestro pasado, pero también conoce nuestro presente. Y también conoce nuestro futuro. Y Él es el dueño tanto del pasado como del presente como del futuro. Entonces no debemos tener miedo. ¿Se acuerdan ustedes cómo en el Nuevo Testamento se cumplieron tantas profecías acerca de Israel y acerca de Cristo? 32 profecías. En el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, 800 años de que naciera, estaba escrito dónde iba a nacer Cristo. ¿Dónde nacimos nosotros? No lo escogimos. No escogimos a nuestros padres. No escogimos las circunstancias. Dios escogió todo eso por nosotros. ¿Cómo supo Dios que Cristo iba a nacer en Belén? ¿Cómo supo que iba a morir, que iba a sufrir de esta manera en la cruz y que unos soldados iban a jugar a los dados su ropa? Todo lo sabía Dios de antemano. Dios hizo que las cosas ocurrieran como Él lo había planeado. Las profecías que no se cumplieron o que no se han cumplido aún, se van a cumplir más adelante. Es increíble que Dios haya escogido el día de nuestro nacimiento, que haya escogido todo acerca de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra vida. No sabemos cómo vamos a morir ni en qué circunstancias, pero Dios sabía cómo moriría Cristo y en qué circunstancias. Y Dios lo sabía porque el futuro está en sus manos. Él es el soberano, Él es el dueño también del futuro. En días pasados cayó el gobierno egipcio, ese Hosni Mubarak, y muchos piensan que fue el pueblo egipcio el que lo quitó. No, ¿saben quién lo quitó? Fue Estados Unidos. ¿Sí? Ya no le convino tenerlo ahí, lo quitaron. Estados Unidos apoyó a Mubarak durante 30 años, le retiró su apoyo y lo quitaron. Así de sencillo. Pero no lo quitaron los gringos, lo quitó Dios. Dios está moviendo los hilos en el Medio Oriente. Tremendas cosas van a suceder pronto. Pero es que Dios anuncia lo porvenir desde el principio. Dios sabía que iba a caer Mubarak porque Dios quiso que cayera. Que anuncio lo porvenir desde el principio y haré todo lo que quiero. Dicen que la democracia, que Yemen y en Siria y en Jordania y en Irán. ¿Cuál democracia? En esos países no existe la democracia, ni puede existir. En los países musulmanes no puede existir la democracia. Quieren tener una sola religión. Eso es lo que buscan en todos esos países. ¿Un país que tiene una sola religión es un país democrático? Nada escapa del control de Dios. Nada escapa de su conocimiento. Sus planes no pueden fracasar. Nada lo toma por sorpresa. Cuando Adán pecó, dicen los testigos de Jehová, que Dios no sabía que iba a pecar Adán. Y que como falló el plan A de Dios, entonces tuvo que poner en práctica el plan B. Imagínense en qué clase de Dios están creyendo. Están creyendo en un Dios que no es omnisciente, ni tampoco omnipresente, ni tampoco omnipotente. Pero escuchen, qué bueno que Dios es así. Qué bueno que Dios sabe en qué circunstancias nos encontramos. Porque Esto debe hacernos entender que las promesas de Dios acerca de nosotros, Dios no las cambiará. Dios ha dicho que nos hará bien. Dios ha dicho que nos va a bendecir. Dios nos bendice en Cristo y nos bendecirá hasta el fin del mundo en Cristo. Entonces, pase lo que pase, estemos en la situación en que estemos, Dios nos está haciendo un bien. Y si ustedes no lo entienden así, lo siento por ustedes, pero Dios nos hace un bien en cualquier situación. Hay ocasiones, hay que reconocerlo, tratamos de entender por qué Dios nos trata como nos trata y nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué permites eso en mi vida? Pero Dios sí lo entiende, nosotros no lo entendemos, pero Él sí. ¿Por qué nos trata como nos trata? ¿Qué quiere producir? Luego le preguntamos, oye Señor, ¿y qué quieres producir en mi carácter? Yo trato de ver si acaso hay pecado en mí, no me doy cuenta. Tú me ves que estoy mal en algo, ¿por qué no me lo dices? Si Dios nos dijera en todas las cosas en que estamos mal, olvídense. Pero Dios nos trata conforme a un aspecto en el que andamos mal. Nos aprieta las tuercas ahí en lo que estamos mal, nada más en una sola cosa. Dios quiere que reflexionemos, que meditemos en que estamos mal y que demos los pasos necesarios para humillarnos delante de Él. Vean, Dios nunca comete errores. A menudo nosotros los cometemos, pero Él nunca comete uno. Se cumplirán sus planes porque Él es soberano. Y además su poder y su sabiduría están de por medio. Permite lo que permite porque es sabio. Y hace lo que hace porque lo puede hacer, es todopoderoso. Ah, pero si alguno se espanta con lo que dicen en estos primeros 6 versículos, que nos hablan de su omnisciencia, a partir del 7 y hasta el 12 nos hablan de su omnipotencia, dice el 7. ¿A dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, si nos da miedo de que Él es omnisciente, a lo mejor queremos huir de Él. ¿Pero de dónde? ¿A dónde vamos a escondernos? Dice el 8. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol trato de esconderme, he aquí, ahí tú estás. Vean, el Seol es la parte más baja. Los cielos es la parte más alta. ¿Sí? Lo que dicen tantos comentaristas, el Seol es el infierno, que está en el centro de la tierra, eso es lo que dicen. ¿Sí? El infierno está en el centro de la tierra, ahí está el fuego, de ahí salen los volcanes. ¿Sí? Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol trato de esconderme, dice, he aquí, ahí tú estás. Tú estás tanto en los cielos como en el infierno. ¿Pero cómo? Ustedes creerán, no, Dios tiene que estar en el cielo. ¿Cómo va a estar en el infierno? También está en el infierno. ¿Por qué? Vean, en el cielo está su misericordia. En el infierno está su justicia. ¿Sí? Dios está en el infierno también. Y nunca dejará Dios de ser justo. Por eso los hombres nunca saldrán del infierno. Porque no, su justicia siempre va a permanecer allí. Entonces dice ahí, aunque trates de huir de mí, vayas a donde vayas. Ahí estoy yo, dice. Vean ustedes que Dios está en todo lugar. Eso es lo que significa la palabra omnipresencia. Dios no solamente está en el cielo, también en el infierno. Y esto nos demuestra así, simplemente, el por qué la Biblia no fue escrita por hombres, sino que fue inspirada por Dios. La Biblia es un libro divino. ¿Por qué digo esto? Vean, un Dios así, que es omnisciente y omnipresente, no nos conviene. Nos da miedo pensar en un Dios así. ¿Cómo es que a un hombre se le ocurriría inventar esto? Entonces no cabe duda que esto es palabra de Dios. El gobierno mexicano trata de tenernos a los mexicanos bien ubicados, bien controlados, a través del CURP, a través del CISEN, a través de la credencial del lector, a través de vía satélite y cosas por el estilo. Pero el gobierno no puede estar en todas partes a la vez. Pero Dios está en todas partes. No podemos escapar de Él. ¿Cómo podemos comprender a un Dios así? Vean ustedes cómo Dios interviene en nuestras vidas, pero no a control remoto. Él está cerca, muy cerca, más cerca de lo que imaginamos. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Y saben ustedes por qué es eso? Porque Él es Espíritu. Por eso está en todas partes. No pierdan de vista el Salmo 139 y vean Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículo 24, dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, en escondites? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Dónde podemos escondernos de él? Vuelvan al Salmo 139. Vean lo que dice el versículo 9, 139:9. Dice: si tomare las alas del alba y emigrar hasta el confín del mar, aún allí me alcanzaría tu mano y me agarraría tu diestra. Vean cómo dice: si tomara las alas del alba. ¿Qué quiere decir esto? Si tomara las alas de la luz, o sea, si pudiera volar a la velocidad de la luz. ¿Saben ustedes qué velocidad tiene la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Dice, pues aunque te montes en un rayo de luz, hasta ahí te alcanza a Dios. Los hombres se hacen ilusiones y tratan de huir de Dios. Prenden el estéreo, la consola, la grabadora a todo volumen. Y no solamente a todo volumen, sino que cantan también muy fuerte, quieren huir de la realidad. No es porque les guste la canción, no quieren pensar en Dios. Pero son inútiles nuestros intentos de escapar. También de este atributo divino se espantan los inconversos, pero también para nosotros este atributo es una fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está con nosotros en todas partes. Si me asaltan allá en unas milpas, en un campo abandonado por allá, y me dejan malherido y sangrante, nadie me ve, grito y nadie me oye, pero Dios sí me ve. Dios sabe dónde estoy. Dios está con los suyos en todas partes. De manera que aunque estemos rodeados de mucha gente, podamos estar a solas nuestro Dios y nosotros. Y aunque estemos solos y no haya nadie, pues estamos Él y nosotros. No necesitamos más. Pero, si ustedes no han acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, debieran de llenarse de espanto escuchando estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios los conoce bien. Porque a Dios no le pueden esconder nada. Y a partir del 13, vuelvan al Salmo 139... pueden ustedes ver una mezcla de la sabiduría y de la omnipotencia y también de la omnisciencia de Dios. Lean el 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Vean cómo dice aquí, tú me tejiste. La versión 60 dice, fui entretejido, ¿no? Usa la palabra entretejido, ¿no? Aquí dice, me tejiste, o sea, como si el cuerpo humano fuera un bordado primoroso, ¿no? Dice, te alabo, dice el 14, porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo, dice esta versión, quién sabe quién es esta Biblia, es de Fausto, la tiene aquí abandonada. Dice, prodigio soy yo mismo, no dice así la versión 60, ¿no? ¿Cómo dice el 14?
Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras.
Y después, ¿qué dice?
Estoy maravillado y mi alma lo está muy bien.
Pero me gusta mucho esta versión, vean cómo dice, prodigio soy yo mismo. Vean, el cuerpo humano, el ser humano es un prodigio, es una maravilla. El hecho de que tengamos vida, que tengamos existencia, es una maravilla. El cuerpo humano es una obra maestra, es una muestra de la sabiduría, ¿sí? y del poder de Dios. Una vez les comentaba que Darwin tenía dudas acerca del ojo humano. O sea, Darwin sabía que el ojo humano es muy diferente al ojo de los animales. El ojo de los seres humanos es una cosa increíble. Dios nos hizo, y eso demuestra que Dios es un Dios maravilloso, pero los hombres no quieren creer en eso. Prefieren creer que ellos son los maravillosos. Un Dios que es súper inteligente nos creó. Vean cómo dice el versículo 15. No fueron encubiertos de ti mis huesos, escondidos. Aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vean lo que dice aquí. No fueron encubiertos de ti mis huesos. Vean. Dicen que ahora a los niños pequeñitos recién nacidos les hacen un estudio, les sacan tantita sangre del talón, les hacen el tamiz, para ver qué problemas congénitos traen. Y parece ser que aun cuando los niños están en el vientre, todavía no salen a la luz. Ya pueden investigar los médicos si hay algún mal ahí en ese niñito. Pero ahora pues hay muchos avances tecnológicos. Pero cuando fue escrito esto, no eran conocidos los rayos X, ni el tamiz tampoco. Pues Dios sabía cuando los niños iban a nacer con defectos en los huesos, defectos en sus nervios, en su corazón. Niños que ya nacen con enfermedades. Hay muchos niños que nacen así. Pues Dios lo sabía. Y vean, hay padres y madres que atienden muy bien a la esposa cuando está embarazada, la vitaminan, la cuidan, que no cargue cosas pesadas. Viejita, escucha Mozart para que tu hijo nazca y no vaya a nacer loco, que vaya, etcétera, que no sea que le vaya a gustar el rock, sino que le guste la música clásica. Pero aún así, aunque buscan que su esposa esté bien atendida, es posible que el niño nazca mal. Incluso a la hora del parto, el doctor la riega y le apachurró por allá, quién sabe qué, y ya nace mal el niño. Parteras que tienen mucha experiencia, pero que a la hora de dar a luz el niño, cometen un error, quién sabe qué, y el niño ya nació mal. Y mal para toda la vida. No cabe duda que el cuerpo humano es una maravilla. No sé si sepan ustedes que hubo algunos científicos que eran ateos y que al estudiar las células humanas, se convirtieron en cristianos. O sea, se dieron cuenta que las células son una maravilla. ¿Saben ustedes que una sola célula tiene información, más información que la Enciclopedia Británica? La Enciclopedia Británica son como 13 libros así de gruesos, pues una célula tiene más información que esa enciclopedia. Es increíble. Y cada cuerpo humano tiene 100,000,000,000 de células. Bueno, el mío ya no tiene tantos porque se murieron por el alcoholismo, ¿no? Y tantas neuronas que se murieron también, pero no cabe duda que el cuerpo humano es una maravilla. El cerebro humano es una cosa increíble. Dicen algunos que el cerebro humano es 1,000,000 de veces más complicado que el transbordador espacial de la NASA. Tiene un montón de cables y conexiones y programas. No, hombre, el cerebro humano es increíble. Y nos dicen que es producto de la evolución. ¿Ese transbordador de la NASA será producto de la evolución? Los ateos dicen que nos creó la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque no quieren humillarse delante de su creador. ¿Se imaginan qué clase de poder se manifestó en la creación de nuestro cuerpo? Es una obra maestra, es una maravilla. El versículo 15 dice... ¿Quién tiene la...? Ya guardé la versión antigua. ¿Quién tiene la versión antigua para que lea el 15? Dice, compaginado...
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado,
y compaginado. ¿Qué quiere decir la palabra compaginado? Vean, un libro es compaginado. O sea, las páginas tienen que estar en orden. Porque si aquí la página 15 la ponen donde va la página 80, pues no, tiene que estar en orden. Eso es compaginar. O sea, Dios nos fue ordenando. Dios hizo las cosas exactamente como Él quería haberlas hecho. Por eso es que yo tantas veces les he dicho, debemos estar agradecidos por la forma como nos hizo. Si ustedes se ven en el espejo y no les gusta lo que ven, a Dios sí le gustó, Dios le gustó cómo nos hizo. Me platicaba mi cuñada allá en Tultepec, en la mañana, que trataron de abusar de una muchacha que andaba por allá en el campo, de una muchacha que estaba bonita. Le digo, sí, a lo mejor si hubiera estado fea no hubieran tratado de abusar de ella. O sea, en cierto sentido es mejor que una mujer esté fea. Entonces, si ustedes ven que están feas en el espejo, no se preocupen. Sí. Dios tenía sus planes acerca de nosotros. Dios sabía cómo crearnos. Y si ustedes creen en un Dios así, pues cómo no alabarle. Todas estas cosas deben de conducirnos, no solo alabarle, sino humillarnos también. Y si alguna capacidad tenemos, o alguna cualidad, alguna virtud, o algo bien hecho, vamos a decirlo así, pues no tenemos de qué jactarnos, porque pues Dios nos hizo. Imagínense que una muchacha bonita le dijera a su mamá, gracias mamá porque me hiciste tan bonita. Todas estas cosas también deben de darnos consuelo. ¿Saben por qué? El hecho de que Dios nos conozca y que nos conozca a la perfección debe de ayudarnos a ser agradecidos y alabarle, porque a pesar de que somos como somos, Dios nos escogió para ser salvos. A pesar de que sabía la clase de personas que éramos, quiso escogernos. ¿Ustedes pueden entender eso? A pesar de que sabía lo que seríamos, es increíble. Nosotros a veces, o algunos de nosotros quisiéramos, nos odiamos a nosotros mismos porque vemos que cometemos tantos errores, que no somos lo que debiéramos, lo que Dios espera de nosotros, pero aún así Dios nos ama. Es un consuelo saber que somos como somos en la providencia de Dios. Vean, cada cosa que hacemos, aún los errores que cometemos, vean, errores, no pecados. Los errores que cometemos y que ya no podemos deshacerlos porque ya los cometimos en la providencia de Dios. Nuestros pecados sí son originales, eso sí somos, Dios no tiene nada que ver en el asunto. Y si fueron errores pecaminosos, igual, ¿no? Pero, ¿por qué Dios no nos detuvo? Si cometimos un pecado siendo creyentes y que ahora estamos sufriendo las consecuencias, ¿por qué Dios no nos detuvo? Yo he llorado mucho porque Wendy está en Estados Unidos. Yo digo, ¿pero cómo fui tan bruto de dejarla ir? Pero la dejé ir. ¿Sí? Y ahora ella ha sufrido las consecuencias de haberse ido, pero también yo las he sufrido por haberla dejado ir. Dios nos hizo con un propósito. Y aún los errores que hemos cometido tienen un propósito. Eso no excusa los subsiguientes errores que pudiéramos cometer. No hablo de pecados, abiertos. Escuchar todo esto debiera darles temor a todos los que no son convertidos. A todos los que se niegan a arrepentirse. Porque Dios les habla, porque escuchan, porque saben, porque han leído que Dios es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Y es sabio, pero no hacen caso. El rey David se asombraba de un Dios semejante, pero ellos ni caso hacen. claramente se puede demostrar, hay tantas cosas por las cuales Dios existe, ¿no? Por las cuales Dios es sabio y todopoderoso y omnisciente y soberano y etcétera. ¿Qué excusa tendrán todos aquellos que mueren sin arrepentirse? Que tuvieron una Biblia y no la leyeron. Filósofos, historiadores, sabios, intelectuales, poetas, escritores, que se van a quedar mudos el día del juicio, que se van a llenar de espanto el día del juicio. A partir del versículo 19, habla de la santidad de Dios. Ah, si matases al malvado, si los hombres sanguinarios se apartaran de mí. ¿Cómo dice la versión 60?
De cierto, Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios.
Vean cómo dice la versión, esta versión dice, de cierto, quiere decir seguramente, ¿sí? Vas a matar al impío, y luego dice, que se aparten de mí. O sea, Dios es tan santo, después de haber visto hasta aquí, vean, entendemos que Dios es tan grande, que tiene que castigar a los malvados. ¿Cómo es posible que un Dios que tiene todos estos atributos es un Dios que no va a castigar a todos los que se burlan de Él, a los que no quieren obedecerle, a los que saben lo que tienen que hacer y no quieren hacerlo? No, Dios es santo también y por lo tanto está obligado a castigar a todos los que se niegan a arrepentirse. Y por eso dice aquí, ¿cómo dice el, otra vez muy al final del... al final del 19?
Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios.
Al final del 19, ¿cómo dice?
Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios.
¿Por qué dice eso, David? Apártense de mí. Es como si dijera, si ustedes no quieren saber nada de mi Dios, yo no quiero saber nada de ustedes. ¿Vean? Si ustedes no quieren juntarse con mi Dios, ¿quieren juntarse conmigo? No, dice, apártense de mí. Y vean el versículo siguiente. El 20. Dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Simplemente al hablar en contra de Dios, o mentir en contra de Dios, ya están blasfemando. Dice. Tus enemigos toman en vano tu nombre. O sea, saben quién eres tú. O sea, el nombre habla de todo esto. Dice, pero lo toman en vano. Les entra por un oído y les sale por el otro. Saben que eres todopoderoso, soberano y justo y santo. No les importa. Como si no existieras. Sabiendo que Dios es así, ¿cómo no caeremos de rodillas y le adoraremos? Dice el versículo... dice el versículo 19, de cierto Dios matarás al impío, al pecador. Y dice el 21, no tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Acá dice en esta versión, y me enardezco contra tus enemigos. Miren, dice David esto, él odia a los pecadores, viendo las cosas él desde el punto de vista de la ley, así era la ley. Nosotros no debemos odiar a nuestros enemigos. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos y buscar su salvación. Nosotros no debemos odiar a los ateos. No debemos odiar a los que blasfeman. Nosotros debemos amarlos. ¿Y cómo se lo demostraremos? Hablándoles del Evangelio. Hablándoles de Cristo. Vean la diferencia que Cristo vino a traer. Pero de todas maneras, en el fondo, no podemos amar lo que ellos aman. Vean cómo nos identificamos con Él. El creyente que madura aprende a identificarse con Dios. Empieza a sentir lo que Dios siente. A amar lo que ama Él, lo que ama Dios, y a odiar lo que Él odia. Dios odia a los pecadores. No cabe duda. Pero aún así, nosotros debemos amarlos y procurar su salvación. Dice al final del 21, No vean todo el 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Y dice el 22, los aborrezco por completo. La versión, una versión dice, los aborrezco con perfecto odio, ¿no? ¿O cómo dice?
Los tengo por enemigos, los aborrezco por completo y los tengo por enemigos.
Ahora vean el 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice, yo estoy hablando de los pecadores, quiero que los castigues y a lo mejor hay pecado en mí. ¿Será posible que yo odie el pecado en otros y no lo odio en mí? ¿Critico el pecado en otros y en mí no? ¿Estoy de acuerdo con el pecado dentro de mí? ¿Hablo mal de lo que otros hacen y yo tal vez hago cosas peores? Dicen, Dios, tú me conoces. Y si tú sabes que hay pecado en mí que yo no veo, hay veces que hay pecados que hay en nosotros que no nos damos cuenta. Pero Dios, el Dios que todo lo sabe, Él sí sabe. Que Dios nos libre de hipocresía. ¿Cuántas personas, créanme, murieron... pensando que verían a Dios en el cielo, que los recibiría con los brazos abiertos, que encontrarían un amigo en el cielo, y lo que encontraron fue un enemigo? Ellos pensaban que al morir iban a descansar en paz, y sus parientes lo pensaban, ay, pues el pobrecito ya descansa en paz, pasó a mejor vida. Y lo peor de todo es que muchos de esos murieron y eran personas que leían las Escrituras. Y esas personas estarán alejadas de Dios eternamente. Van a sufrir el perfecto odio de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora los hombres se burlan de Dios. Se burlan de los cristianos. Se burlan de la Biblia, pero entonces ya no lo harán más. Todas estas cosas deben de conducirnos a temer a Dios. A no tomar en vano su nombre. Dios es temible, pero no se les olvide, Dios es adorable. Siendo Cristo quien es, y habiendo hecho lo que hizo, ¿no doblarán ustedes sus rodillas delante de Él? ¿No le reconocerán como su Señor? ¿No se arrepentirán de su pecado? Si ustedes oyen de estos atributos y les da temor, es razonable que les dé temor. Pero que no sea un temor pasajero. Que cuando ustedes salgan de aquí, ese temor los acompañe. Y cuando ya se estén durmiendo y cuando despierten, tengan ese temor ahí. Un temor que les conduzca a odiar el pecado. Vamos a ver. Te alabamos, Padre Celestial, porque tú eres un Dios así, un Dios tan grande. Padre, pon tu temor en nosotros para que nos apartemos del pecado y para que no nos apartemos de ti. Para que huyamos de aquellas cosas que te desagradan. Para que tú seas lo más importante en nuestras vidas, para que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Ven, oh Cristo, ven y endereza todo lo que está torcido, corrige todo lo que está mal entre nosotros. Venga tu reino, los hombres no te conocen, los hombres ignoran quién eres tú. Danos valor y sabiduría y gracia. Suelta nuestra lengua para que podamos hablar de ti a los que nos rodean, para que te conozcan, para que tengan vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno. Aquí tengo unos poquitos de los folletitos que ya les he dado para que los regalen a sus parientes, a sus amigos. Son muy poquitos, pero pueden ser muy buenos. ¿Quieren pasar